三年内内哦，他的你列下，很多个 luchar mucho contra los maniqueos, contra los dualistas que consideraban el cuerpo como algo deleznable, incluso maligno, era como la jaula, la ergástula del alma. Valora muchísimo desde la Sagrada Escritura, desde la enseñanza cristiana, lo que es la corporeidad humana. Y dice que incluso el ser humano es más digno, dice, que el ángel, porque su cuerpo ha sido creado por Dios con sus propias manos. Acude al relato bíblico, que sabemos que es alegórico, con rasgos míticos, pero que el ser humano ha sido plasmado, acariciado en el barro por Dios desde su mismo nacimiento, de su mismo encontrar. Hoy eso nosotros lo traducimos en otras categorías, en categorías de física, de química, de biología, de herencia, de evolución. Lo mismo podemos decir, nosotros estamos siendo trabajados desde hace 13.000 800 millones de años, cuando estalla el inicio de este universo material, al menos desde hace 4.000 millones de años, cuando aparecen las primeras formas de vida en la Tierra. Pero lo mismo, el cuerpo humano es querido, es amasado, es engendrado, es acariciado directamente por las manos de Dios. Una de ellas, dice Ireneo, es el Verbo, la otra el Espíritu Santo. Consideraciones teológicas. Pero de allí que sea mucho más digno y más querido por Dios, según Ireneo, el ser humano en su corporeidad, que el mismísimo ángel, que por otra parte Dios no quiso encarnarse en el ángel, hacerse ángel, sino que quiso hacerse hombre, quiso hacerse cuerpo, quiso hacerse carne, y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre. De ahí esta dignidad que tenemos que recuperar para el mundo contemporáneo, el cuerpo, no en la cosmética de lo puramente externo, sino en las cosmética del interno, esa belleza que surge de un alma serena, un alma santa, a pesar de a lo mejor las arrugas, a pesar de cierta fealdad, ese brillo que tienen siempre la mirada de los santos, la mirada de la gente buena. Eso, pues, hemos de recuperarlo en respeto, en castidad, cuidado sereno de nuestro propio cuerpo, al cual, a la castidad, en forma devoto, hay que añadir las obras penitenciales, que también en Cuaresma se piden como ofrenda de nuestro ser a Dios, así como se pide una de las obras penitenciales de la limosna, la otra es la abstinencia. Y el ayuno, ese ayuno que desembaraza no solamente de grasas para poder mostrarnos desenfadadamente en las piletas y en las playas, sino que desembaraza de grasas que taponan nuestras arterias y crean la arteriosclerosis de nuestra alma. Bien, pero Dios nos pide mucho más que seamos ofrendas en la parte externa de nuestro ser, que son lo que poseemos, y la parte puramente biológica, sino que quiere entrar al cacumen, al busilis, al interior mismo del ser humano, para que allí nos transformemos en ofrenda a Dios. Y por eso tenemos que continuar este párrafo que hemos empezado a leer de Romanos 12, cuando habla de que tenemos que hacernos ofrendas vivas. Uno siempre defiende muchísimo el libro de papel, el viejo y noble papel escrito, impreso, ¿no? Pero la verdad es que si tuviera un iPad, haría así con los dedos, podría leer muchísimo mejor, ¿eh? Entonces, haced de vosotros una ofrenda viva, agradable, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Y no os adaptéis al mundo presente, no os acomodéis al mundo presente. Habla el griego, habla, no os esquematizáis con el mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestras mentes, la metanoia de vuestras mentes, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Transformar nuestra mente para que, ofrendada a Dios, se adopte a la inteligencia divina y vea las cosas no como las mira el mundo, sino como las mira Él, con su mirada límpida que penetra hasta el fondo de los corazones, que al mismo tiempo recrea y crea las cosas. Es la mirada de Dios la que le da el sentido y la inteligibilidad a la realidad que nos rodea y a la realidad de nuestras propias vidas. Conocemos mucho mejor la realidad de las cosas mirándolas a través del mirar de Dios que a través de un telescopio o un microscopio, porque es el mirar de Dios el que crea la realidad. Nosotros miramos las cosas porque son, pero las cosas son porque Dios las mira, porque Dios las crea con su mirada omnipotente y amante y amoroso. De tal modo que tenemos que reestructurar nuestra mente mal programada con el software perverso del mundo en el cual estamos sumergidos, y quitando con un buen antivirus todos esos, esas falsas programaciones que nos han metido en la cabeza, meternos el soft de Dios, el soft del verbo, de la palabra de Dios. Ese es el trabajo, justamente, de ofrendarnos en nuestra interioridad, en nuestra mente, al Señor, a Dios, a Jesucristo, y hacernos, pues, imágenes verdaderas de Él, semejanzas de lo que Él es en su intimidad, en su santidad plena y absoluta. Esto es un trabajo difícil porque el mundo no solamente nos ha programado, sino que nos sigue tratando de programar, constantemente están lanzando virus perversos a nuestras cabezas sin que nos damos cuenta. Cualquier programa de televisión, cualquier obra de teatro de hoy en día, cualquier película nos mete virus, ¿no?, que nos están hackeando la mente y quitando nuestra programación cristiana sin que nosotros lo advirtamos. Así como se meten los virus, si no tenemos un buen antivirus en nuestros ordenadores, si constantemente estamos siendo bombardeados por los virus de este mundo. Cuando hablamos de mundo, lo hablamos en el sentido peyorativo que a veces utiliza San Juan, porque el mismo San Juan, cuando utiliza la palabra mundo, cosmos, en griego, a veces habla de un cosmos bueno, el cosmos, el mundo como tal, salido de las manos de Dios, el mundo que Dios quiere salvar. Tanto amó Dios al mundo que envió a Él a su propio Hijo. pero también está el mundo que creamos los humanos, el mundo de los seres humanos, el mundo de lo mundano, de lo que el hombre crea con su propio pensar, por su propia manera de ver, de decidir, de concebir las cosas, de concebir la falsa realización de su autonomía. Este mundo mundano en el que se mueven a diversos niveles todas las clases sociales es el que se opone en general a Cristo si no está cristianizado. Por eso el bautismo no es solamente introducirnos en estado de gracia y de santificación, sino también el introducirnos en la sociedad programada por Cristo, que es la Santa Iglesia. Saca del mundo para meternos en la Iglesia. Lamentablemente hoy el mundo se ha metido en la Iglesia, así que es difícil distinguir qué es lo realmente Iglesia y qué es el mundo introducido en ella. Eso siempre ha sido un peligro del cual constantemente advertían los santos padres, todos los teólogos, los santos, la mundanización de la Iglesia, de los eclesiásticos, de los cristianos. Porque el mundo tal cual ha salido de las manos de Dios y como tal es bueno. No es que el mundo sea malo en sí mismo, sino que es mal amado por el hombre, dice San Basilio. Es el mal amor que tenemos por el mundo, que no es solamente la tierra, el globo terráqueo, sino que es el mundo con la sociedad de los hombres. Ese mundo no es surgido directamente de las manos de Dios, porque la cultura que nos embebe y que nos da puntos de vista y que nos da visión de las cosas es creada por el hombre. Curiosamente, la naturaleza humana tiene esa plasticidad que, por supuesto, lo hace abrirse a cosas superiores que el animal encerrado en sus puros sentidos, pero tiene la plasticidad de, sobre su naturaleza no determinada del todo, crear con su inteligencia maneras de proceder, maneras de actuar, maneras de mirar que en realidad no son naturales, son culturales y a veces perversamente culturales. A lo cultural perverso que nos programa, a ese soft que por otra parte es necesario para el hombre, porque el hombre no puede trabajar solamente con su cerebro no programado, no educado, no formado por la palabra. Ese soft puede venir mal, porque en realidad a veces ha venido en toda la historia de la humanidad cargado con el pecado del hombre, cargado con falsos conceptos de la realidad y de lo que significa ser humano. Eso lo viene justamente a reprogramar Dios a través lentamente del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley divina, pero sobre todo finalmente con la programación, con el ADN mismo de Dios, que es su Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la inteligibilidad misma de Dios. Eso, con ese soft tenemos que reprogramarnos. Así que como no somos solamente humanos con la programación del ADN que nos dan nuestros padres, sino que es muchísimo más importante lo que los padres nos enseñan y nos forman y nos dicen, y la sociedad nos va metiendo desde que nacemos hasta que alcanzamos el uso de razón y ya empezamos a pensar a veces con categorías falseadas. Así debemos renovar nuestro espíritu, como dice San Pablo, nuestra mente, con el soft divino, con la palabra de Dios, renovar nuestras mentes, ponerlas a convertirse según el querer divino, según el decir de Dios, dejarnos decir por Dios Por eso, la fe, la caridad supone humildad. La humildad lleva a la obediencia. Por eso la fe es también obediencia, viene del audire, saber oír, saber escuchar. El hombre tiene que hacerse dócil a la palabra de Dios, a la enseñanza de Dios, y eso exige humildad. Justamente la palabra dócil viene de docilis, de aquel que se deja enseñar. Para dejarse enseñar hay que ponerse frente al que es más que uno, al maestro. Y al maestro por antonomasia, que es Dios, que es Cristo, nuestro Señor, el rabí, el maestro. Y dejarnos enseñar, escuchar, oír. Y para eso, humildad. Y para eso, obediencia. Obediencia, vean, que la obediencia es una forma de la humildad. Por eso acá contemplamos, completamos el tercero de los votos. Hemos hablado de la pobreza, hemos hablado de la castidad, ahora hablamos de la obediencia, que custodia la humildad. Esta humildad sin la cual no podemos abrirnos a Dios. Lo contrario de la soberbia del fariseo, que va a gloriarse delante de Dios porque dice: te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, mentirosos. Y en cambio el publicano, que se abre en humildad, en humillación, al perdón divino, al don divino, a la palabra divina, y por eso mismo, porque humildemente obedece a la palabra de Dios, sale justificado, dice Jesús en el Evangelio, y porque el mismo Cristo, que no hizo alarde de su condición divina, se humilló, y se humilló hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Por eso pudo ser exaltado a la derecha del Padre, dice Pablo a los filipenses, sin humildad, sin docilidad, sin docibilidad, sin obediencia, no hay posibilidad de crecimiento. El hombre tiene que aprender a depender de las cosas que son más que él. Es algo natural en el chico obedecer a sus padres, no porque les dé órdenes, sino en el sentido de escuchar, de ser programado por ellos, en esa confianza total, que es ciertamente humildad, que se va transformando cuando alcanza ya el estado del uso de razón, y cuando está pasando en la adolescencia puede pasar por una sublevación fruto de una afirmación excesivamente exaltada de sí mismo, que lo lleva a desobedecer, pero sin obediencia, y al mismo tiempo sin humilde ejercicio de la autoridad, no hay posibilidad de convivencia, no hay posibilidad de crecimiento humano. La obediencia es una de las partes de la justicia. La autoridad legítima exige la obediencia. El verdadero maestro exige, no con una exigencia fruto del rigor, sino con una exigencia para ejercer su magisterio. No se puede ser maestro de gente que no quiera oír, de gente que me diga que sabe tanto como yo, de alumnos que piensan que son capaces de enseñar al maestro, como hoy se revoluciona así la pedagogía en nuestra época, como esas afirmaciones absurdas que se dice: el maestro aprende más de sus alumnos que lo que aprendió en los libros. No es verdad, aprende sí muchísimas cosas, porque aprende a cómo transmitir mejor su mensaje, su materia, su enseñanza, aprende a eso, ¿sí? ¿Y por qué? Uno sabe realmente cuando sabe transmitir, si no, es muy difícil decir que se sabe realmente. Pero lo cierto es que el alumno no enseña, el alumno aprende, tiene que aprender. Y para eso confianza. Por eso esta sociedad en la que vivimos, que a los chicos se los independiza cada vez más, donde desaparece la autoridad de los padres, porque eso se troca mutuamente, porque duran poco, porque de repente aparece un padre que no es el verdadero padre, sino que es el novio de la madre, o de repente aparece la novia del padre, que tampoco es la madre. Todo eso destruye la autoridad del hogar. Estos pobres chicos de la calle, ¿en quién pueden confiar? Y si no pueden confiar, si no se pueden poner en actitud dócil frente a los que son más que ellos, pobrecitos, ¿cómo van a crecer realmente? Adultos prematuros, ya creyendo que lo saben todo y que pueden hacer todo. La humildad es fundamental para esta renovación de la mente de la cual habla San Pablo, y para transformar nuestra mente, nuestro corazón, en ofrenda a Dios, en santificación, para hacernos santos en lo que más íntimo tenemos de nosotros mismos, que es nuestro pensar y nuestro querer, el fondo de nuestra personalidad. Eso es lo que hay que santificar, y eso no se puede santificar sin humildad, sin obediencia. El mismo Señor se hizo humilde porque Él mismo dice que no vino a ser servido, sino a servir, y en todo caso fue maestro y ejerció su autoridad de maestro, no con la imposición de una jerarquía que nunca usufructuó y de la cual nunca hizo alarde, sino que la autoridad que emanaba de su evidente ser más, ser maestro, ser magis, de ahí viene la palabra maestro. Esto el Señor lo tuvo, porque era Dios, y por hombría, y por herencia, y porque era descendiente de David, y porque era descendiente de María, porque tuvo dos padres maravillosos, que fueron María y José, padre adoptivo, pero más padres, por supuesto, los muchísimos padres biológicos. Esta paternidad de José, que por supuesto viene de una herencia noble, que Jesucristo es humilde, no solamente porque siendo Dios nace en un pesebre, sino porque siendo un verdadero príncipe, era príncipe de Israel, se hace servidor de los demás y convive con menestrales, con trabajadores, con gente de toda la haya, no especialmente pobres y miserables, como hoy a veces se tiende a afirmar. De ninguna manera, sus amigos no son ni pobres ni miserables de ningún modo. Se acerca así a la resaca de la sociedad, a los leprosos, a los abandonados, a los miserables, por supuesto, pero sus amigos no son ellos especialmente. Es gente de un pasar bueno respecto a la sociedad de su época, por lo menos empresarios, pescadores. Uno, además, un ricacho, ahí director de la impositiva de Cafarnaúm. Así que lo cierto es que de todas maneras no era gente digna de Jesús, en el sentido que podría decir hoy un aristócrata. Pero bueno, eso son cosas puramente humanas. Pero Cristo se abaja, ciertamente, no solamente en su vida, que es toda una vida entregada al Padre, vivida en obediencia a la palabra del Padre, Él es, se hace palabra del Padre, sino en su vida entregada a los demás, el hombre para los demás, como le decía él. tipo de Robinson, anglicano y hereje, muchas cosas, en eso viene, The Man for Others, lo llamaba a Jesús, porque estaba entregado a los demás, desde Dios, desde su entrega plena a Dios el Padre. Entrega que finalmente se manifiesta no en la humildad ahora, sino en la humillación terrible de la cruz, en donde Jesucristo se hace pura ofrenda, puro holocausto, pura entrega, en la suprema pobreza de su desnudez en la cruz, en la suprema castidad del sufrimiento que lo clava cruelmente al patíbulo, en la total obediencia del no poder moverse, en obediencia al Padre y en obediencia a la falsa justicia de los hombres. Y allí entonces cumple Jesucristo supremamente estos consejos que lo liberan totalmente para elevarse finalmente en ese instante de la cruz, que según Juan es el mismo instante de su glorificación, para sentarse a la derecha del Padre y recuperar o recibir, según la teología ascendente o descendente que están los teólogos, todo aquello que abandonó cuando empezó a transitar con sus pies los caminos polvorientos de Judea. Esta humillación que nos muestra la humildad de Jesús también es camino para el hombre de verdadera humildad, que decía San Bernardo, que muy difícilmente alcance la humildad aquel que no recorre los caminos de la humillación, porque la humildad también puede ser falsa humildad. Qué difícil encontrar esto que nos vuelve realmente humildes frente a los demás, sin perder señorío, sin perder dignidad, y al mismo tiempo vivirla humildemente. Hay una forma soberbia de vivir, de vivir la humildad e incluso la castidad. Eso que decía Richelieu hablando de las monjas jansenistas, puras como ángeles, decía, pero soberbias como demonios, Lo cierto es que el verdadero camino de la humildad, que sí tiene que pasar, o por lo menos tiene que ser experimentado alguna vez por el camino de la humillación, se encuentra a los pies del Señor, en la oración. Porque así como la obediencia es parte de la justicia, y la obediencia religiosa es mucho más, simulación del propio querer para ponerse a escuchar no solamente la palabra de Dios, sino la transmitida a través de los superiores, en el voto de obediencia. Así la obra penitencial que corresponde a esta soberbia íncita en nuestros corazones y que sale o en forma de desobediencia a las legítimas autoridades y a las verdaderas leyes, y en forma de despotismo cuando se ejerce autoridad, tiene que morigerarse en el acto penitencial cuaresmal, que es la oración. Limosna, abstinencia y ayuno y oración son las tres obras penitenciales. La oración, en cuanto es la actitud del hombre que se abre a Dios, entregado a Dios y esperando todo de Él, esperando que Dios pronuncie su palabra transformadora sobre uno, para que me diga, para que me engendre como engendró al verbo en el seno de la Santísima Trinidad, para que me haga verdaderamente santo con su palabra omnipotente. Y ahí me pongo yo frente a Dios, no a decir cosas yo, con mi cháchara, como dice Jesucristo, bien sabe el Padre lo que vosotros necesitáis, sino para ponerme a escucharlo a Él, aunque no me diga nada, aún en el silencio de la oración abstinente, en la cual parece que Dios no solamente no nos dice, sino que no nos escucha. Eso es, sí, acto penitencial, en el sentido que es acto transformador, que es metanoia, que es conversión a Él, que es santificación, que es ofrenda de nosotros mismos. No es cuando venimos a pedir cosas delante de Dios, cuando realmente rezamos, aunque también eso es oración, por supuesto, y es una forma de humildad, sino cuando estamos ahí entregados, sin recibir nada, sin sentir nada, sacrificando, haciendo holocausto de nuestro tiempo y de nuestras rodillas y de nuestro ser frente al Señor, mi Dios. Esa oración tiene que vivirla el cristiano, tiene que vivirla en tiempos dedicados, porque justamente nuestra condición de no tener cuerpo, sino ser cuerpo, hace que vivamos en el tiempo y en el espacio. Y entonces, parte de nuestro darnos a Dios es dar nuestro tiempo, darle nuestro tiempo, sacrificar nuestro tiempo, santificar nuestro tiempo frente a Él en la oración. Y eso es lo medular de la vida de oración. Por supuesto que es útil para nosotros cuando meditamos, cuando tratamos de leer cosas que nos ayudan, que nos dan piedad y que nos dan fervor y que nos enseñan, pero lo importante es el estar frente a Dios ahí entregándole nuestra vida en tiempo. Vean si nosotros mismos valoramos el cariño, el amor que nos tienen nuestras amistades, nuestros parientes, según el tiempo que nos dan. ¿Cómo se da cuenta el hijo de si sus padres los quieren o no los quieren? No, porque los tienen de regalo, y gaches y cosas, y PlayStation y cosas que van a comprar un día a las apuradas, al supermercado de cosas innecesarias que nos vende el mundo de hoy, sino por el tiempo que les da, el tiempo que eso lo percibe. El tiempo, no tengo tiempo, lo mismo que decir, no te quiero, es lo mismo. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para rezar, no lo querés a Dios, no lo querés, no podés hacerte santo, porque tenés que consagrar parte de tu tiempo cotidiano, semanal, mensual, anual, a Dios, para entregárselo en oblación y holocausto y santificarte vos, que sos espacio y sos tiempo. Eso es constitutivo de nuestro ser. Por eso es verdad que los padres del desierto nos han enseñado que no siempre es necesario la oración larga y continua, que es importante la meditación, la jaculatoria, ¿no? Esos llamados divinos, esos mensajes que mandamos a Dios y que mantienen la línea abierta con Él. Pero ciertamente el tiempo es importante. Vean, los maestros de oración, como se enseñaba antes, la oración es una cosa fundamental del sacerdote y de los obispos, no era la justicia social, era enseñar a orar, a abrirse a Dios, a santificarse, y de allí saldría todo. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura. Hazte santo y transformarás al mundo sin necesidad de meter directamente a estudiar doctrina social de la iglesia. Y todos ahí, en las últimas reuniones del consejo, ahora la facultad de teología toma y quiere tomar en el ICU de la Universidad Católica Argentina la doctrina social de la iglesia y además ponerla como materia principal. No sirve para nada eso, no sirve para nada. Hay que enseñar a rezar, hay que enseñar a orar, hay que enseñar a hacerse santo, hay que enseñar a vivir el amor humano, el amor al prójimo. Todo lo demás se puede declamar, es teoría, sacar carteles, es hacer manifestaciones, es hacer reuniones multitudinarias, pero eso no cambia nada a nadie. Y además, fracaso, fracaso. Hemos perdido tanto tiempo en mi vida de sacerdote cuando era joven enseñando doctrina social de la iglesia, los chicos estaban contentos, pero nunca sirvió para nada. Ah, si hubiera yo aprendido a rezar y enseñado a rezar. Pero tiempo, una de las cosas que es fundamental para la oración, es tiempo. ¿Y cuánto rezo? Y no, 5 minutos a la mañana. Y bueno, está bien. No va. No, no es suficiente, no. Lamentablemente no. Y pero más, no tengo tiempo, estoy cansado. Tenés tiempo para la televisión, tenés tiempo para tu internet, tenés tiempo para tantas cosas, para perder en grande. Perdés una hora por día viajando de Pilar hasta Buenos Aires en medio de tránsito. Bueno, una buena ocasión para rezar, apagar ahí la radio, rezar, ponerte a escuchar a Dios, poner un crucifijo, flor de crucifijo, no tanto el GPS, mejor GPS es el crucifijo, ponelo ahí en el parabrisas del auto, ponerte a rezar, ponerte a escuchar a Dios. ¿Cómo que no tenés tiempo? Es verdad, es que tenemos menos tiempo que antes. Los santos de antes, yo por ejemplo gasto, media hora bañarme por día, la gasto, que podría estar rezando, el cura de Arno se bañaba nunca, tenía mucho más tiempo para rezar, pero así adquirió olor a santidad. Pero por supuesto que tenemos tiempo, no queremos darlo, pero tenemos tiempo. Le digo, una oración, dice un maestro de oración muy importante, que es Aníbal Gran, dice, es menos de 15 minutos, dice, es insuficiente, no sirve. No puede ser menos de media hora. Ustedes tienen la experiencia. Por supuesto que hay que hacer visitas al Santísimo y todo, pero si eso no está sostenido por la oración. Entre que uno empieza a apagar los motores, a desvelarse de sus sueños y de sus cosas, hasta que empieza a encontrar tranquilidad, para rezar pasan 10 minutos, ¿sí? Ahí a los 10 minutos a lo mejor sí se puede poner en la actitud de escucha de la palabra del Señor. Eso, entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. No tenés tiempo para rezar, no tenés tiempo para hacerte santo. Porque tenemos, pues, que hacer coincidir, sintonizar nuestra mente y nuestro corazón en entrega a Él de nuestro tiempo y de nuestro cuerpo y de nuestro corazón y de nuestro sentir y de nuestro pensar a Dios, para poder imbuirnos, programarnos con el pensar de Dios, ese pensar que en Él dirige el corazón y es el cauce de su amor, de tal manera que no es, por supuesto, rezar solamente tratar de compatibilizar nuestra mente en el sentido griego con la mente divina y ver las cosas como las ve Dios, como las ve Cristo, como las ve María, sino sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios, con el corazón de Jesús, con el Inmaculado Corazón de María, poder amar como Él amó. Y como la vida de Dios, la santidad de Dios, descubre la revelación que es el conocimiento y el amor, que es la vida de amor, pero fundada en el conocimiento. Cuando empezamos nosotros a conocer y amar como Dios quiere, como Dios ama, y lo que Dios quiere y lo que Dios ama, en obediencia, allí empezamos realmente a santificarnos en serio, a hacer ofrendas, a hacer holocausto de nosotros mismos, a hacer sacrificio de nosotros mismos para poder vivir y resucitar como Él. Pobreza, castidad, obediencia, ofrenda de nosotros mismos, santificación, que es condición, pues, de liberar nuestro espíritu para vivir la caridad. Sin más, que vuelvo a repetir, lo importante, lo que nos hace santo, es palpitar con el amor de Dios. Pero para palpitar con el amor de Dios, para compadecer con el corazón de Dios, para simpatizar, empatizar con el corazón de Dios, hemos de desembarazarnos de todo aquello que nos impide el vuelo límpido. Y recuerden ustedes siempre lo de San Juan de la Cruz, que al vuelo del ave le impide el que esté atada con una soga de cáñamo gruesa como para sostener una nave atada al muelle, como que estuviera atado con un hilo de oro. Lo mismo, no puede volar, no puede volar. Por eso lo importante de esta nuestra consagración total a Dios, de esta docilidad de nuestros bienes, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, al decir divino, de este nuestro ejercicio de los mandamientos que custodian y permiten la verdadera caridad. Que Dios, la Santísima Virgen, nuestra Madre Inmaculada, nos lo conceda. Nosotros podamos realizarlo en libertad de espíritu y ofrenda de nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María,
llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Ahora, en un rato.